ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido.
El equipo titular de ADN sale a la cancha. ADN Deportes, el clásico de las dos. ADN Deportes, aquí todo está en juego. Comienza ADN Deportes, la pasión que llevas dentro. 91.7, actualidad, deportes, noticias.
Un clásico de maravilla.
Otra vez.
Alexis Sánchez se podría sumar esta tarde su 21º título como profesional, si es que el Inter vence al Milan en el derbi de la Madonina. El chileno será alternativa para Simone Inzaghi, que adelantó de esta manera el ambiente previo a la definición por el título.
El derbi siempre es el derbi. Son óptimas sensaciones. Hemos trabajado mucho porque esperamos que sea un día especial para toda la familia del Inter. Esperamos este partido y todos hemos trabajado muy duro para vivir ese gran momento.
¿Verdi blanco o rossoneri? Manuel Pellegrini suena fuerte como técnico del Milan para la temporada 2024-2025, pese a que el chileno ha insistido en su continuidad en el Betis. De hecho, festejó con todo el triunfo sobre el Valencia, que lo vuelve a poner en zona de clasificación europea.
Creo que hicimos un muy buen primer tiempo, donde nos pusimos en ventaja ante un equipo que además venía en un muy buen momento de su casa, y terminamos sacando, bueno, 3 puntos, como dije antes, valen por 6, porque pasamos al rival directo y ellos nos suman.
El peluca no se despeina. Maximiliano Falcón se recupera satisfactoriamente y mañana sería titular en el decisivo duelo de Colo-Colo y Alianza Lima por la Copa Libertadores. Jorge Almirón reconoció que la victoria sobre Universidad Católica fue clave para el repunte anímico de su equipo.
Siempre es importante ganar, el aforo va a estar lleno, por primera vez desde que estoy acá se va a dar esta posibilidad, se lo merece la gente también, y bueno, estamos comprometidos con el equipo para hacerlo bien y mañana sacar un buen resultado.
Buenas sensaciones. El técnico de Universidad Católica, Thiago Núñez, le restó dramatismo a la derrota en el Estadio Santa Laura. Según el brasileño, el equipo sigue mostrando progresos en todo ámbito.
Merecimos una situación, meter algún gol, estar más cerca de empatar el partido. Pero en general, me quedo con una buena sensación y que al final tenemos equipo para competir. Hay campeonato y tenemos equipo para competir hasta el final.
Sin sobretasas ante Huachipato. Luego de retener la punta del campeonato en la Cisterna, Universidad de Chile ya planifica su visita a Talcahuano. Pese a los 2 empates consecutivos en el campeonato, Gustavo Álvarez sigue mirando con optimismo el futuro.
A mí me parece que parte del vaso está lleno, parte del vaso está vacío, pero más de la mitad está llena. Yo lo veo bastante a favor del equipo, del plantel, lo que destaco siempre. Hoy el equipo jugó con el corazón, fue al frente, así que me enorgullece dirigir este equipo de Universidad de Chile.
El maldito sorteo. Alejandro Tabí lo enfrentará al italiano Flavio Cobboli en la primera ronda del Master 1000 de Madrid. De ganar, el nacido en Toronto tendrá que medirse con Nicolás Jarry, que quedó libre en la primera ronda del certamen español.
Y en ADN.cl.
Revisa las razones de Cristian Garín para restarse las clasificaciones en Madrid. Chequea los motivos del divorcio de la hinchada de Deportes Temuco y el matador Marcelo Salas. Y entérate, ¿qué defensor peruano le restó importancia a la presencia de Arturo Vidal en el duelo de Colo-Colo y Alianza Lima?
Todo sigue en juego. Estás en ADN Deportes. La pasión que llevas dentro.
Italia.
Bienvenidos, bienvenidas los tenores, una nueva semana en ADN Deportes. Conectamos de inmediato con el estudio internacional de ADN porque estamos muy atentos a lo que va a pasar en el fútbol italiano. Alberto López, ¿cómo le va, trovador?
¿Cómo te va, Carlos Costa? Qué gusto saludarte. ¿Cómo están, tenores? Exactamente, nosotros en la previa ya de este partido entre el Milan y el Inter. Será transmisión de Radio ADN a través del Facebook Live y YouTube. Claro, se viene, tenores. Una nueva edición, ustedes ya lo decían, los titulares del clásico de la Madonina entre el Milan y el Inter. Claro, de nuestro Alexis Sánchez. Nuestro Inter, el Niño Maravilla, puede levantar el trofeo número 21 en su carrera. Atención, cuyo desglose es el siguiente. Una Copa de la Liga Italiana, una Copa Italia, 2 Supercopa de Italia, claro, con el Inter, 2 títulos con Colo-Colo, 1 con River Plate, 6 con el Barcelona, 5 con el Arsenal y las dos Copa América con la Roja linda y querida. Exitosa carrera, la del niño maravilla de Alexis Sánchez, y este título 21 se puede, sin lugar a dudas, consolidar, teniendo en cuenta, tenores, que en esta fecha 33 del calcio, el Inter tiene 83 puntos en la tabla de ubicaciones y su más cercano perseguidor justamente es el Milan con tan solo 69 unidades. Vale decir, una diferencia de 14 puntos. Claro, ganando el Inter se hace inalcanzable y gritaría campeone. Así, así de simple, así de sencillo. Escuchamos la palabra de su técnico, Simone Inzaghi. Del ambiente previo habla y de las ganas que tienen de gritar campeone.
Derby es siempre el derby. Óptimas sensaciones.
El derby siempre es el derby. Son óptimas sensaciones. Hemos trabajado mucho porque esperamos que sea un día especial para toda la familia del Inter. Hemos hablado con los jugadores de la gran campaña que hemos hecho. Es un partido importante para todos nosotros, pero para mí y los jugadores no lo estamos viviendo como una obsesión. Esperamos este partido y todos hemos trabajado muy duro para vivir ese gran momento. El final está cerca y esperamos salir muy bien y lograr por lo que tanto hemos luchado.
Ya, sería un hito, ¿no? Un nuevo título en la carrera de Alexis Sánchez. Danilo Díaz, que usted siempre ha destacado como un jugador descollante en la historia de nuestro balompié nacional.
Sí, para mí está en el podio. Pero, claro, aquí con mucho menos protagonismo. Llegó muy tarde al Inter este año, llegó de...
Hablando.
Cuando el equipo ya estaba acomodado, cuando ya el equipo había armado la pretemporada, llegó sobre el final. Le costó a Sánchez y le costó ahí incluso a la selección nacional, porque era muy diferente Alexis Sánchez en ritmo de competencia, bien ya preparado a cómo llegó a jugar la primera, esa fecha de eliminatorias de septiembre. Pero bueno, si es que logra sumar otro título el jugador nacional, el tocopillano, espectacular por él, pero sí hay que ponerlo en su justa dimensión.
Además, lo que se podía prever era que iba a pelear el segundo lugar, digamos, de la delantera. Lautaro Martínez es capitán y figura, pero Thuram hizo una gran temporada.
Sí.
Entonces, aparte recuperó el Inter a Thuram, que venía lesionado, que venía con muchos problemas.
Seleccionado francés.
Sí, y con eso ya quedó relegado con Arnautovic, así se dice, el otro delantero, con características totalmente distintas, pero le sirvió para determinados momentos, para cuando el partido estaba o empatado o iban perdiendo y en los últimos 20 poder dar vuelta a la situación. Pero si no, después, en un partido, por ejemplo, donde iban ganando, te voy a poner el ejemplo de Juventus, cuando le iban ganando 1-0, no lo utilizó.
Ya tenemos la formación confirmada del Inter de Milán, Alberto.
Sí, lamentablemente Alexis Sánchez no va a ser titular. No. Sammer en el arco, el suizo, el francés Pavard, Acerbi y Bastoni. Claro, una línea de 3-5 hombres en el medio terreno. Mateo Darmian, Nicolò Varela, Calhanoglu, el turco, claro, el armenio, Mkhitaryan y Di Marco, Federico, por la banda izquierda. Emisiones ofensivas, el francés Marcus Thuram y Lautaro Martínez, el argentino, es el onceno de Simone Inzaghi para enfrentar al Milan. ¿Cómo está el historial? Partidos jugados, 238 encuentros, el Milan 79 ganados, el Inter 90 triunfos, 69 empates. ¿Por qué se llama clásico de la Madonina? Madonina significa virgen, es por la estatua, claro, que está ahí en el domo, en la cima del domo del Milan, justamente de la iglesia de Milán, efectivamente la Virgen de los Dolores. Así que hay mucha expectación a estadio repleto. Será arbitraje de Andrea Colombo en el San Siro a las 14:45, insisto, transmisión del Facebook Live y YouTube de ADN.
Trovador, ¿a qué hora entonces nos programamos para esa transmisión? Y agrégueme otro dato, porque ya nos dijo que este podría ser el título 21 de Alexis Sánchez. ¿Y cómo quedaría en el historial con Arturo Vidal, con Claudio Bravo?
Bueno, Vidal tiene 25, Bravo 22, ahí está Alexis Sánchez por consolidar este título número 21 en su exitosa carrera. Seguramente se va a consolidar. Recordemos que de ganar, el día de hoy se consolida. Ahora bien, claro, hay 18 puntos todavía en juego y en definitiva, claro, seguramente el Milan puede tropezar y seguramente también va a levantar la copa el conjunto del Inter de la mano de Alexis Sánchez, más allá que hoy será suplente. 14:30 horas, al aire estaremos por Facebook Live y YouTube junto a David Oyarzún, el tenor futuro.
Qué dupla esa. ¿Le gusta estudio internacional o sala de recepción satelital, Alberto?
Estudio internacional, es más cortito y va como dos cucharadas a la papa. Me gusta eso, se entiende bastante.
Eso. Estudio Inter y además le hacemos la claque a Alexis más encima, ¿le parece?
Por supuesto, ahí estaremos siguiéndole la huella al niño maravilla que brilla y que pretendemos que brille, lógicamente, en este partido.
Éxito, éxito en esa transmisión.
Sí, sufre el refrigerador allá.
No, Danilo, sufre, por favor. Sí.
Ah, ¿cómo? ¿Tiene qué? ¿Tiene frigobar ahí?
No, lo tienen que alimentar al niño.
Bueno, Alberto, que sea una linda transmisión. Muchos conectados, mucha interacción. Y título para Alexis.
Muchísima. Abrazo grande.
Si no te fuiste de vacaciones este verano, Turismo de Caja Los Andes te tiene una tremenda noticia. Atención, todo lo que buscas te espera junto a la mejor oferta turística y experiencias inolvidables en su temporada baja 2024. Alta en descuentos y alta en relajo. Reserva hoy en Turismo Caja Los Andes. .cl. Nuestros amigos que también se conectan al streaming de Los Tenores se preguntan por qué camisetas de Católica, Tigre Cruz. Muy buenas tardes.
Porque queremos recordar, fue ayer, pero lo recordamos hoy, arranque de la semana para Los Tenores. Saludábamos en la previa y en el desarrollo del partido de Palestino con la U a todos los hinchas y a las hinchas de la Católica, a todos los seguidores de la franja que ayer estaban celebrando un nuevo aniversario. Institución fundada el 21 de abril de 1937, celebrando los 87 años y nos permite el editor de camisetas.
Muy bien, ¿eh?
El amigo de la tienda Tifosi, @tiendatifosi David Barambio, exhibir una camiseta blanca y una roja de la Católica.
Hermosas camisetas. Y luego me parece que en la pausa de Los Tenores también nos conectamos con lo de Alberto López, ¿eh?
Clásico, el Milan con el Inter.
Madonina. Ahí está, ya viene. En Remolque Extremac rentabiliza tu negocio. Contáctalos en Tremac.cl o a través de las redes sociales que en todo el país, porque entre un remolque y un remolque
hay un Tremac. ¡Tremac de diferencia! ¡Tac, tac, tac! ¡Tremac!
¿Todo bien, Mago?
¿Todo bien?
¿Sí? ¿Sí? ¿Su fin de semana bien? ¿Mucho fútbol, me imagino?
Ayer más que el sábado, ¿no? El sábado tuvimos... Ayer tuvimos clásico en Argentina, clásico en España y también el de Palestino con la U, que todos tuvimos que medio verlo en simultáneo, pero... Pero digo, para ver harto fútbol el fin de semana.
¿Te gustó el triunfo de Colo-Colo? ¿Justo?
Justo, merecido. Siento que Colo-Colo fue no superior, pero no sé si tan superior a una Católica que, si bien en los primeros minutos mostró algo, después, ante la intensidad de Colo-Colo y también un Colo-Colo más... Yo creo que estaba más maduro ese Colo-Colo del día sábado, así que yo siento que lo termina ganando bien.
¿Cómo quedó la tabla, Tigre?
La miramos de inmediato, la tabla de posiciones de nuestro campeonato, el campeonato nacional, tras la fecha 9 del torneo y que tiene la Universidad de Chile. 9 partidos jugados, 21 puntos. No ha perdido la U en el campeonato. Palestino tiene 18, Unión Española con 16, al igual que Deportes Iquique. Coquimbo 15, y aquí la cerramos, en puestos de Copa. Everton 14 y Colo-Colo con 13 puntos. 13 también tienen O'Higgins y Cobreloa.
¿Y el descenso? Con la derrota por goleada de Copiapó se metió por diferencia de gol, ¿no?
La vamos a tomar en Ñublense, a ver. Ñublense, puesto 12. Ñublense tiene 11 puntos. El Audax sumó 8. Consiguió agua en el desierto. Cobresal 6, pero deja en puesto descenso directo a La Calera con 6 y a Copiapó con 6 unidades.
¿Lo califica como sorpresa el triunfo del Audax ayer en Calama, Leo Burgueño?
Sí, ahora, teniendo en cuenta que Pancho Arrué con Audax le arruinó el campeonato a Cobresal, ¿sí?, también en altitud el año pasado, era un buen antecedente, pero sí, claramente sorpresa. Qué golazo hizo Riep. ¿Puedo votar ya para el futbolómetro, Tigre?
Marque tendencia.
Me gustó el gol de Riep. Estoy entre el de Riep y el de Mundaka por la jugada previa.
Yo voté por el de Mundaka.
Ahí está Danilo Mañando. ¿Tiene alguna preferencia más, Tigre Cruces, como para anticipar que hoy tenemos futbolómetro?
Futbolómetro también. Varios votos del gol de Geraldino. También ha sumado votación Geraldino.
¿Sabían que Hyundai Camiones y Buses entrega el mejor respaldo de fábrica del mercado en transportes de carga clase B? Se trata del HD35 y el HD35 Lite, los cuales cuentan con 3 años de garantía y sin límite de kilometraje. En garantía de transportes de carga, Hyundai la lleva. Hyundai Camiones y Buses es una marca de calidad mundial, una empresa Indumotora.
Estadio Monumental. Estadio Monumental.
Vamos con las novedades de Colo-Colo hoy junto a Rocío Ayala. ¿Cómo le va?
Rocigol. Sí.
Está bien, ¿eh?
Está en Japón.
2.
Está en Japón todavía.
Está en Japón todavía. 3-4. Probando 1, probando 2, probando 3. Usted me quería apuntar algo, Tigre, ¿eh?
Claro, que en la modalidad del gol, si alguien vota por Aránguiz, hay que votar por Aránguiz y el hincha. Por los dos.
Cuéntela completa.
Claro, el hincha que está con el porrón azul y le dice acá. Entonces acá. Y hay una cámara que lo muestra y dice acá el tiro libre.
Disfrutó
claro.
La tarde de fútbol ayer, Danilo, en Santa Laura.
Bueno, y me comí un
qué partidito,
buen marito ayer,
¿eh? Usted también estuvo en Santa Laura.
Sí, acá, sí.
En la transmisión oficial.
La tele a color.
Arriba de todo. Bien.
Claro, 8 goles, ¿eh? No está mal para una tarde que se puso
anulada. Un dato de los tiros libres.
A ver.
Que lo tiré en la transmisión ayer, igual que con Tito Garrido en el tiro libre de Castillo.
¿Ya?
De los 6 goles que vamos de tiro libre, que llevamos, 3 en Santa Laura.
Usted es el estadístico de los tiros libres,
¿eh? Sí, 3 en Santa Laura. El de Rosas a Tornacioli, en el otro arco. El de Nico Castillo a Everton, en ese mismo arco que ayer hizo Aránguiz.
¿Por qué me hacía ese gesto, Jorge, así como con la cabeza? Como que no le gustan los partidos con hartos goles.
No, ¿cómo no?
Ah, yeah, es que yo dije hartos goles, 8 goles, ahí en la tarde estaban anulados.
Claro. Como me gusta. No, la emoción del Leo al decir, no, arriba estabas, arriba.
No, porque estaba arriba todo.
A Tele Colores, me gustó esa emoción, esa garra con. Se enteré de esa fuerza.
Se lesioné en las escaleras, Mago.
¿Y ahí?
Pisar en la escalera, la de la rodilla no respondió, ¿eh? Está complicado.
Ahora, pero preguntémosle al especialista, al Mago, porque el hincha hispano a veces tiene paladar negro, a veces. Como que el hincha disfruta que el equipo golee, que haga, pero se molesta porque le hacen muchos goles, ¿eh? ¿Qué le diría usted al hincha hispano o al equipo de Miguel Ponce, Jorge?
No, le preguntaría, porque ¿qué prefiere, ganar 5-3 o perder?
¿Usted qué prefiere?
¿Yo? Ganar siempre. 5-3 es lo mismo.
Pero parece que ese hincha de paladar negro prefiere ganar 2-0 o 2-1.
1-0, así.
Hay hincha. Hay tú, Carlito, que eres de la Unión. ¿Qué prefieres?
A mí me gustan hartos goles, a mí me gusta el fútbol espectacular.
5-3, 6-4, 6-5, ganar. Ganar y si lo posible hacer goles, bacán.
Unión está jugando para que la gente vaya y compre una entrada.
3.680, ya no es mal público para la Unión.
4 goles la semana pasada, 5 goles ayer.
¿Y usted, Jorge, le gustan esos partidos así de ida y vuelta?
Me gustan mucho.
Danilo lo encuentra poco serio cuando hay muchos goles.
Poco serio.
Poco serio. No te pueden hacer esa cantidad.
Como el de Boca River, ida y vuelta.
No te pueden hacer esa cantidad de goles. Y la no solamente la cantidad de goles, la cantidad de situaciones que se generan y los goles que se pierden. O sea, los defensores en que están.
Los dos partidos más goles en el campeonato. Ya. Unión Ñublense 5-3 y ayer Unión Copiapó 5-3.
Claro. Y usted lo dice bien en la transmisión, porque después vi el compacto.
Ah, usted me vio.
La tele colores.
Sí. Lo vi en el compacto cuando Aránguiz salva el que era el 4-3 en ese minuto y se transforma en 5-2.
Sí, es la misma jugada.
La misma jugada.
Era jugada de gol a favor de Copiapó y termina el 5-2 de Unión. Ahora.
Buen momento de Aránguiz.
Mala fecha para los arqueros.
Sí.
¿Lo puedo poner también en el futbolómetro?
Sí, póngalo. Sí.
Ahora, ¿qué es lo...? A ver, porque cuando, un poco agarrando lo que decía Carlito, ¿no? El paladar del hincha, cuando tienes un equipo que gana 5-3, ¿cierto? ¿De quién es mérito? ¿Del equipo que hace los 5 goles o hay errores? Sí, hay
Es compartido.
Porque hay partidos donde los errores llevan al otro equipo a marcar diferencia en el marcador.
En el fútbol profesional, cuando tú un equipo de primera división...
Y hay equipos que te obligan al error.
Claro, pero cuando tú en primera división a un equipo tú le das licencias, te va a vacunar, porque son jugadores de alto rendimiento.
Ya, pero cuando el City gana 6-0, o 6-1, 6-2, ¿qué decimos ahí?
Depende el rival. Muchas veces el City te masacra, te hace media hora, te
por
hace
eso,
tres.
¿Pero en mérito del City errores del otro equipo? Por
es
ejemplo.
Compartido, del Luton, siempre compartido.
Siempre.
Sí. Claro.
Pero ayer, por ejemplo, pasa en el gol que dice Carlos.
¿Pero siempre compartido?
Sí, o sea...
Sí, porque hay uno que tiene que defender, po.
O sea, en el gol de ayer de Frías, ¿eh? Era gol de Figueroa.
Sí, señor.
Y en la contra no queda nadie en defensa de Copiapó. Sí. Y faltaban 25 minutos, no es que esta era sobre la hora y vamos todos para arriba. No queda nadie en defensa. Pican en su campo. Eso sí. Hacía rato que yo no veía eso. Pican en su campo Ovelar y Frías. Salen de su campo y nadie los marcaba.
Eso se ve cuando minuto 90 te están buscando, claro, pero ayer quedaba muchísimo. Y después, por ejemplo, cómo se duerme Copiapó cuando hace el descuento.
No le duró nada.
El gol siguiente.
El de Espinosa.
Y lo otro, que mal las marcas ayer en Calama también, a Cobreloa.
Sí, vi el segundo mucha tiempo por una cuestión de que ven de traslado de lugar de cancha.
Sí, pero claro, el muy fanfa la marca de...
¿Muy qué dijo?
Fanfa.
¿Qué es fanfa?
De chico lo ocupaba fanfa, de pago.
¿Qué significa?
¿Pero es como una palabra nortina o la saca del lunfardo?
Del lunfa.
Sí. Ah, del lunfa, claro. Porque, por ejemplo, no es lo mismo que andar calato.
No, porque andar calato no.
¿Chungo? La otra vez escuché chungo. ¿La tenía esa, no?
¿Chungo qué es lo que...?
Perdón.
¿Qué es?
Está muy cerca de una palabra con chungo de que nos clausuren la radio.
¿En serio?
Sí. Sí.
No, pero chungo existe, po.
Sí, no, también existe otra palabra.
No, yo sé solo chungo. Sí, sí. La aprendí hace muy poquito.
Ya, mejor no decir que sí.
No, nada malo.
Voy a buscar.
Ay. Profesor, usted tiene que saber.
No, en el norte yo no ocupaba chungo.
Ah, bueno.
¿Y cuál es la palabra peligrosa?
No se puede.
La cosa me la decimos.
Se la digo.
Ya, pero fanfa, ya. Encontró fanfa ahí la marca de Cobreloa.
Sí, por ejemplo, hay una que está solamente marcando Bastián Tapia en un lateral.
¿Fanfa?
Hay goles de lateral también. encontré...
Hay muchos goles de lateral.
Muchos goles de lateral.
En el campeonato.
Muchos, muchos, muchos.
De que no hay doble marca por los, o sea, de sobre un jugador que va a recibir y que puede o rebotar la pelota o peinarla.
Lo conversaba hoy día con el ingeniero Sugarret, que estuvo en la transmisión de Cobresal, los goles que hizo Ñublense.
Sí.
Las marcas de Cobresal en esos goles. O sea, en el segundo gol estaban venían los dos centrales corriendo de la mitad de la cancha.
¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasó?
Que parece que no era fanfa la palabra.
No, si de pavo. Puede ser un acortar fanfarrón, ¿o no?
Por ahí, de fanfarrón, si viene.
Se cortó el pelito, se está preparando para el viaje.
Es del Lufa.
Ah, sí, no, petulante, vanidoso.
Petulante, ya, ahí está.
Presuntuoso, eso es fanfa, pero no pavo.
Fanfarrón.
Oye, todo esto, en algún minuto el programa vamos a conectar a Rocío Ayala, ¿o todavía estamos...?
todavía estamos alargando.
Parece que todo el satélite se lo acaparó el chobor para...
Sí, se llevó el satélite al clásico.
Encontró chungo, ¿no?
Chungo es de mal aspecto, ¿ves?
De mal aspecto, ya, listo. Y Calato, todos sabemos, ¿no?
Desnudo, ¿no?
Desnudo.
Sí. Bueno, ahora sí, Rocío, bienvenida. ¿Cuáles serían las dudas de Colo-Colo para su partido mañana frente a los peruanos?
¿Qué tal, tenores? Ahora sí, hay situaciones oportunas y la actualización del celular cuando uno menos lo espera. Pero aquí estamos, ya firmes, nos escuchamos bien, así que para comentarle al hincha de Colo-Colo de este partido importantísimo, una final, incluso es como la han catalogado los futbolistas después del clásico frente a Universidad Católica. Y a ver, novedades, vuelve y confirmado Brian Cortés en portería. Más allá de que quizás a algunos les gustó lo que hizo De Paul, Brian Cortés es el dueño del arco. Después nosotros consultamos por Óscar Opazo, que no pudo estar, recordemos, jugó Bruno Gutiérrez frente a la Católica, pero Opazo va citado. Lucas Cepeda también está en óptimas condiciones, así que son buenas noticias. La gran ausencia para este partido es el suspendido Eric Wimber, tenorese, y hay algunas alternativas que se han barajado, el mismo Lucas Cepeda, retrocederlo un poco, pero Dani Gutiérrez es el que está ganando la pulseada en una jornada que hoy, en realidad, prácticamente no hizo fútbol. Táctica era lo que presentó en la práctica, pero fútbol como tal no. Y eso se debe a que están esperando que en el CDA, Alianza Lima realice su última práctica para definir si va a ser algo parecido a lo que se vio frente a Católica o ya volver a lo que nosotros estamos acostumbrados, que es con tres arriba, con un Carlos Palacios que también ya superó su molestia en la muñeca y un Maxi Falcón que encendió las alarmas después del partido, pero que solamente fue por precaución un golpe en la rodilla. Así que son futbolistas que van a estar a disposición, por lo tanto, donde podemos tener variantes es en la banda zurda, porque reitero, Wimber es el ausente confirmado por acumulación de tarjetas y sería entonces la única que podríamos mencionar con respecto a Jorge Almirón de cambiar esquema, tenores, de tener a Vicente Pizarro en el arranque. Ahí tendríamos que sacrificar probablemente a Carlos Palacios, pero hoy, a la espera del último entrenamiento de los peruanos, sería de nuevo con el 4-3-3.
Ya, esos son los aprontes para el partido de mañana por Copa Libertadores. Precaución lo de Falcón, entonces debería estar donde no hay duda es lo de Wimber, y ahí la opción que asoma es la de Lucas Cepeda, Leo Burgueño.
Sí, distintas características.
¿Gutiérrez
o Cepeda? Sí, exacto. Rocío.
Gracias, Rocío, gracias. Ahí llegó muy bien a la cobertura. Yo me había quedado con lo de Lucas Cepeda.
Distintas características de los dos. El otro es más lateral.
Sí, defensor.
Defensor.
Gutiérrez.
Sí, y Cepeda tiene características. Su puesto es más adelante, pero sí, en Wanderers el año pasado jugó de lateral izquierdo, jugó de volante izquierdo,
de extremo izquierdo
y de extremo derecho. Terminó jugando cuando juegan a perfil cambiado. Pero claramente sus características son de un jugador más ofensivo.
¿El último cuarto?
Sí, porque tiene muy buen disparo además.
O sea, yo...
Buen remate.
O sea, centro. Si me preguntan qué me gustaría...
Te pregunto, Mago, Cepeda. ¿Qué te gustaría?
Cepeda, porque Alianza Lima no es un equipo que te ataque jugando de visita.
¿Se puede convertir Cepeda en lo que lo has visto, así en la evolución de su carrera, en un Jean Bouchard? Porque pues Jean partió como puntero izquierdo y empieza a bajar y termina siendo el lateral izquierdo que todos conocimos.
Claro, pero esa evolución no la va a tener en Chile.
Ya.
Tendría que irse a jugar a Europa, a Inglaterra. Jan, yo creo que él pasó a mejorar o a entender o a ejercer funciones defensivas una vez que, claro, pasa a jugar a Europa.
Y la pasada por Bielsa también.
Pero... Claro, no, es que eso es indudable. Yo creo que después se termina, ¿cierto?, de convertirse en un jugador... ya sea bueno lateral defensivo y bueno lateral atacando. Entonces, pero eso él lo integró, siento, en Inglaterra, porque en Inglaterra tenía aviones que te juegan por los costados y tenés que defender, no solamente tenés que atacar. Entonces, para que él pueda llegar a convertirse en un Jan o en un Mar González o jugadores que entiendan esa posición, el Chuquito Mena siento que también es un jugador que entiende muy bien la posición, tanto defensiva como ofensiva, sabe cuándo, por dónde, los espacios que tiene que utilizar a la hora de atacar. Pero siento que Cepeda, claro, si tú quieres que se convierta en uno de estos jugadores, tiene que ir de la mano con salir a jugar fuera de Chile, creo.
¿Qué anticipa Almirón para este partido, Rocío?
Saben, tenores, que escuchando la conferencia hoy día se habló mucho del partido, no de Católica, que uno dice, y escuchábamos en el postpartido cómo se valoraba, ¿no?, el envío anímico que genera después de 3 derrotas consecutivas, volver a la victoria, sobre todo en un clásico, pero para Almirón hoy se habló mucho de Cobreloa, de que ese es el Colo-Colo que le gusta, de un Cobreloa que ganó, y que les amargó la fiesta, ¿no?, acá en el Monumental, pero que por las situaciones, y de hecho cuando termina el partido con Católica también sale el ayudante técnico de Colo-Colo a decir de inmediato que en ese compromiso fueron 29 las que se tuvieron. Entonces se habló mucho de eso, de un Colo-Colo que gustó frente a Cobreloa pero que perdió, y que buscan que ese fútbol sea algo parecido a lo que se vea frente a Alianza Lima, así que esa es una de las situaciones que más se reiteraron, reitero la palabra Cobreloa. Vamos a comenzar con este cambio de esquema que se vio frente a la Católica, lo explicó. Ellos sabían que Guillermo Soto estaba lesionado y que iba a ser Dani Gutiérrez y Aaron Astudillo, futbolistas que no suben, y es por eso que él decide poblar el medio terreno, es por eso que decide poner al Bicho Pizarro, y se podría reiterar entonces esa posibilidad frente a Alianza Lima, o podemos volver a lo anterior. No lo descarta, pero dice que ojo, que hay diferencias con respecto a los peruanos y los cruzados.
Lo de Vicente fue importante porque no tenía que retroceder, no tenía que marcar el lateral que sube, entonces pasó a ser mitad de cancha importante y ahí soltar al Turo. Bueno, fue algo que se cambió y los jugadores lo hacen bueno siempre. Este equipo es diferente a la Católica, es su Copa Libertadores, son otras condicionantes, así que cambia un poco el esquema del rival y bueno, otro tipo de partido se va a generar. Pero bueno, lo hicimos bien contra la Católica y se puede repetir la formación. Se puede repetir el esquema para soltar, es muy bien leído lo del Arturo, que también le gusta pisar el área, ya conocemos la historia de él, que tiene gol, es un volante que aparece y es difícil de marcar cuando alguien te aparece atrás al área, es difícil de marcar y de ver, así que ojalá que lo podamos seguir aprovechando.
Puede repetirse, es una opción, es lo que dice Jorge Almirón, pero reitero que esto es siempre dependiendo de qué es lo que vaya a presentar Alianza Lima en este último entrenamiento. Ahora, ustedes van a comentar las ocasiones de gol de Colo-Colo, con estadística en mano salió el ayudante técnico a decir que en realidad sí llega Colo-Colo, quizás no con goles, pero sí llega. Y acá vamos a escuchar cuál es el fútbol que le gusta a Jorge Almirón en cuanto al ofensivo. Los 5-3, los 0-0, la regularidad, ¿cómo es lo que podemos definir del ataque que quiere Jorge Almirón en un equipo? Y esta es la reflexión.
Sí, obviamente uno quiere ganar 2-3 o 4-0, pero a mí yo quiero ser equilibrado, no me gusta el ganar o empatar 0-0 y después perder, ganar 5-3, perder 5-3, ese fútbol a mí no me gusta. Tal vez para el aficionado es importante ver muchos goles en un partido, pero yo cuando veo minutos 70 en los partidos, veo equipos que son largos, de 70 metros, que atacan 5 y defienden 5, y la pierde uno y va para otro arco, y se hace un partido 70 metros. Parece que no podemos competir nosotros así. Quiero que sea el equipo sólido, fuerte, y cuando vaya a competir al nivel internacional, que muestre la altura de lo que está. Y en el nivel local también, el equilibrio para mí es importante. Seguiremos buscando, obviamente, hacer goles y que no nos hagan goles. Seguiremos buscando situaciones de gol. Esas 29, ojalá que se puedan hacer 3, 4, 5, y si no es tanto, por lo menos ser letales en la que tengamos.
Mago, para el partido de mañana, ¿debería Colo-Colo más o menos repetir el esquema que mostró ante Católica o propone otra cosa?
Es que es inevitable que cambie su manera de jugar, creo yo, Colo-Colo, porque recupera un jugador que es titular en el 11 de Almirón, que es Palacios. Frente a Católica, creo que pasa a jugar con un cuadrado Colo-Colo en el medio campo con Gil y Arturo, pero y en el fondo deja libre, ¿cierto?, la banda izquierda, porque jugó más cargado por el sector derecho.
Sí, eso fue raro. Juega con un wing derecho, un 9 y sin wing izquierdo.
Claro. Es que
siento que para mañana vuelve Palacio, entonces eso modifica automáticamente el esquema táctico, la manera en que ataca Colo-Colo, y vuelve a ser un poco lo que viene siendo en Copa Libertadores. Entonces, ¿va a seguir jugando igual que frente a Católica? No. Creo que no hay ninguna posibilidad. Ninguna, porque considero que Palacio es titular.
Y además, con tres delanteros, lo que obliga es a la defensa de cinco, a los de Alianza, que los laterales se queden, porque se van a tener que quedar con los extremos. No creo que sea que el entrenador vaya.
Zambrano
a ser...
juega
en... de libero. Sí. Sí. Y el otro que juega es. Creo que jugó con vos también en la calera, Freites. No alcanzó.
Sí, Garcés, Zambrano, Freites, en la línea de tres.
O Pablo, sí, el zurdo.
Visita.
Sí, Freites.
No, en realidad, línea de cinco.
Claro,
por, cinco. Cinco. Por eso, con dos extremos, lo que obligás es a los laterales a que se queden, y es una línea de cinco bien marcadita.
Yo vi el partido, claro, el partido de Alianza Fluminense, porque Alianza juega local, tiene más más responsabilidad, y vi el de Cerro Porteño Alianza, y la verdad que Alianza no te ataca nada, aprovecha los espacios que le dejaba Cerro Porteño, que eran muy pocos.
Aguantó nomás, aguantó.
Hasta el final aguantó, claro,
pero
lo termina perdiendo.
Pero no le llegaron mucho, ¿eh? Para lo que tuvo Cerro, yo dije, está 0-0, termina 0-0.
Bueno, pero...
lo pierdo los descuentos.
Es que, mira, el partido de Cerro, uno dice que, o puede tener la explicación de que Cerro no tiene como ese jugador, tiene jugadores que te marcan diferencia, pero yo siento que son más individuales que colectivas las diferencias que puede marcar Cerro de a partir del último cuarto de cancha, ¿no? Y eso se vio en el partido frente a Alianza. No es una elaboración de juego colectivo en tanto en posesión como en asociaciones o transiciones rápidas que a partir de ahí te puede hacer daño, sino que es más individual con Iturbe, ¿no? Iturbe es el jugador, sí, que marca las diferencias en Cerro.
Sí.
Jugó el argentino Churín, que también es una torre, una mole. Entonces, Alianza de Lima estaba muy bien parado, muy bien posicionado, no corrió nunca riesgo. ¿Por qué? Porque tenía esa línea de cinco que dice el Leo, con tres centrales que no te regalan nada. Si la tienen que rentar a la tribuna, lo van a hacer. Por eso creo que Colo-Colo va a ser muy importante lo que puede hacer los primeros minutos, aunque es muy antigua esta frase, ¿no? Pero, no, los primeros 15, pero es la verdad verdadera. O sea, tiene que aprovechar esos primeros 10, 15 minutos, 20 minutos, porque si no, Alianza se va a acomodar y va a entender y le va a agarrar un poco la mano a Colo-Colo en relación a los ataques.
Es que concuerdo plenamente, o sea, ese día con el partido, fue bien tarde el partido. Y no, y lo aguantó bien, lo aguantó muy bien Alianza a Cerro Porteño.
Carrizo.
Sí. Y dije, ya está. Yo decía que este resultado espectacular para Colo-Colo, sacaba cuenta. Pero apareció Carrizo, hace el gol sobre el final. Mm. Ahora, lo que sí no lograron contragolpear. No lograron nunca. No logró nunca salir, acomodarse, salir de contragolpe. Pero la gente, muchas veces el hincha cree que va a ser un partido, no, este es el rival a vencer, es cierto, era Cerro Porteño, a este hay que ganarle, pero no es llegar, no es coser y cantar, como decía el Saborinto, va a ser un partido duro, va a ser un rival de cuidado, y Colo Colo tiene que entender, creo yo, lo mismo que hizo Cerro, y lo mismo que le pasó con Cerro Porteño, acá, que el gol puede ser en el minuto 1 o en el minuto 90, pero que no le pueden convertir.
Formación de Colo-Colo y un plan B, Rocío Ayala.
Miren, me dicen que esté atenta a las 11 de la mañana de mañana. Así que Ávila Soto ya tiene el dato. A esa hora van a hacer el último trabajo de activación en el hotel y ahí es cuando va a dar la charla y definir el equipo. Pero hoy lo que nosotros manejamos es lo que señalaba el Mago, ¿no? Que va a ser diferente a la Católica. Está la posibilidad de que venga Vicente Pizarro y poble el mediocampo. Está la idea en la cabeza del técnico. Sí, pero ese sería el plan B, porque claramente Carlos Palacios, al menos fue la intención después del partido con Católica, cuidarlo, que viniera el segundo tiempo, que se recuperara bien esa muñeca, y es por eso que deberíamos volver a ver a este Colo-Colo que estábamos acostumbrados con la alineación de una especie de 4-3-3. Así que sería de la siguiente manera. En portería tenemos un regreso, es Brian Cortés en el arco, después la línea de cuatro con un Óscar Opazo que también estuvo entre algodones esperando poder llegar a este crucial duelo, así que el Torta por la derecha, la dupla de centrales con Alan Saldivia, Maxi Falcón que también había encendido las alarmas, pero reiteramos que solamente fue un golpe, así que va a poder defender al menos la saga de Colo-Colo junto a Dani Gutiérrez. Hasta ahora es el que estaría ganando la pulseada. Está Lucas Cepeda también atento, pero por ahora sería Dani Gutiérrez el reemplazante de Eric Bimber. Medio terreno, Esteban Pavés, Leo Gil, Arturo, el King, Arturo Vidal, y arriba Marcos Volados, Guillermo Paiva y Carlos Palacios. Entonces, la formación de Colo Colo que tiene que ser ratificada ya mañana, esperando el entrenamiento de Alianza Lima.
Y entonces el plan B sería el ingreso de Vicente Pizarro, ¿y ahí quién sale, Rocío?
Ahí está la duda. Probablemente sea Carlos Palacios o Marcos Volados, sacrificando uno arriba. Vamos a ver, en definitiva, si es que eso ocurriera, pero en realidad lo del bicho Pizarro no tiene tanta fuerza como lo que nosotros planteamos como iniciativa.
Es un equipo lógico la formación que nos está compartiendo Rocío.
Sí, con Palacios recuperado, yo creo que es el equipo que siempre...
Para jugar de local.
Sí. Porque es la formación que tiene en mente, que ha utilizado casi todos los partidos, salvo en el duelo el otro día contra Católica, que también tenía una buena lectura, que era... En la previa lo hablaba con Danilo, más allá de que se pararon distinto a lo que pensábamos, era tener superioridad numérica en la mitad de la cancha, contra los dos volantes que tenía Católica.
Que fue la primera declaración que hace el Mirón, sí, cuando llega.
Que era Menossi y Farías contra cuatro jugadores de Colo-Colo.
Con Pablo Guede, él siempre decía que lo que marca la diferencia en los partidos que son de... estos partidos con Católica, la U, es el mediocampo y la capacidad que tengan los centrales para conducir el balón y así romper las líneas.
Oye, a propósito de Pablo Guede, duelo de ex técnicos de Colo-Colo ahí en el fútbol argentino, ¿no? El juego argentino.
Guede con Quinteros.
Con Vélez, ¿no?
Argentinos Vélez.
¿Eso es una semifinal?
Semifinal.
Semifinal.
¿Y Estudiantes?
¿Es clásico lo voleo allá o no?
¿Para quién hincha Valdivia? ¿Para Guede o para Quinteros?
Para Guede. Sí.
Un técnico que
tenía claro. ¿Ah? Tenía claro. Lo tenía claro, era solamente que quería confirmar.
Entonces, ¿para qué pregunta?
Pero para que la gente supiera, digamos.
Fue un técnico que usted le enseñó cosas, le dejó, ¿no? Le aportó que le gusta.
Mucho, ¿sí? Mucho. Además, mantengo una relación muy buena con él.
¿Qué cuña sacó el otro día?
Buenísimo.
¿Pablito? ¿Cuál lo de Colo-Colo?
De los jóvenes.
Yo me quedé con la que hablaba más de él que de la presidenta.
De la presidenta.
Lo había dicho, pero me gustó la de los jóvenes.
La de los jóvenes, muy buena.
Esa? Dijo, no puedo creer que a mis jugadores, a los muchachos jóvenes, les pregunto, revisen el teléfono, ¿cuántas horas en Instagram? ¿Cuántas horas en TikTok? ¿Cuántas en WhatsApp? Y les mando un video con jugadas de un minuto y medio y no lo ven.
Eso es verdad. En México él mandaba, bueno, en Colo-Colo también mandaba videos de los jugadores a los cuales tenía que enfrentar, el equipo. Y había muchos que llegaban al otro día. Hubo muchos que llegaron al entrenamiento al otro día y les preguntaba, decían, no lo vi. Pero eso es lo que hace la juventud también.
¿Qué más le contamos al hincha del Cacique a esta hora, Rocío Ayala?
Que vamos a tener un aforo mañana de 40.000 espectadores. De hecho, Jorge Almirón estaba muy entusiasmado por eso. Él no ha visto el estadio lleno hasta ahora por estas restricciones, así que eso lo tenía muy motivado a él y a los futbolistas. Incluso hoy hubo una reunión muy importante. La cancha del Monumental, desde lo lejos que hemos podido ver, se ve bastante bien. Y hubo una reunión de coordinación donde estuvo Conmebol. Hubo gente de Alianza Lima, que de hecho desde Perú Tenores se revelaron que, a ver, Alianza Lima llegó ayer en la noche, ya tuvo un entrenamiento en nuestro país, pero resulta que hubo algunos personajes que se anticiparon a la jugada y fueron al clásico frente a la Católica para, entre comillas, espiar, ponían en Perú, el equipo de Colo-Colo, así que ellos estaban presentes acá también viendo la cancha del Monumental con la gente de Conmebol, estaba Carabineros también para coordinar lo que van a ser los perímetros de seguridad mañana, porque se espera muchísima gente, así que es de a poquito lo que se va calentando en cuanto a la logística de este partido.
¿Tiene el nombre del árbitro? ¿Quién va a estar mañana a cargo de eso, Rocío Ayala?
Darío Herrera es el árbitro elegido, Facundo Rodríguez, Maxi del Yeso, Pablo Echavarría, ahí están los que van a estar en la cancha y en el VAR, Hernán Mastrangelo y Héctor Paleta.
¿Nacionalidad, el señor Herrera y sus asistentes?
Argentino,
ya, muy
argentino.
Bien.
Argentino.
Perfecto, ahí está, listo, ya.
Paleta, el hermano del que jugó en...
¿De Gabriel?
De Boca Central. Y en Banfield.
Ya, pues. Fue un buen encuentro, Rocío, ¿eh? Pero ya a partir de mañana retoma Ávila Soto, porque esta además es una semana muy importante para Colo-Colo en el institucional, me parece.
¡Upa!
Sí, el institucional el 26 de abril va a ser clave, ¿no? Vamos a estar atentos de seguro entre todos ahí en ADN para ver qué va a pasar con la nueva directiva de Blanco y Negro, si es que se va a mantener lo de Alfredo Stowin, si es que va a haber alguna sorpresa. De hecho, yo no había tenido la oportunidad de ver algo que describía en el aniversario Ávila Soto de este gran marcador que hay afuera afuera, uno camina desde el Metro Pedreros, Tenores, y uno ve claramente esta cuenta regresiva pensando en los 100 años de Colo-Colo, cómo va avanzando, faltan 362 días, ahí salen las horas, los segundos, entonces ese importante proyecto es el que se va a jugar ahora. Bueno, Alfredo Stowin decía que no necesariamente el que ganara las elecciones ahora va a ser el presidente del Centenario, porque podría haber una elección en marzo del próximo año, pero uno presume que ese gran proyecto es el que se va a encabezar de acuerdo a la nueva directiva o la directiva que se mantenga, así que vamos a estar todos muy atentos, Ávila Soto obviamente siendo el titular, pero ayudando en lo que se pueda.
Por supuesto que sí, mañana mucha información también en el Estadio Monumental, con la transmisión, se conversará y se comentarán muchas cosas en los palcos del Estadio de Colo-Colo. Gustazo, Rocío, la vi, lo disfrutó ayer lo de Santa Laura. ¿A usted le gustan los partidos con hartos goles, parece,
Sí, sí. No, en general la Unión Española siempre nos sorprende con partidos entretenidos, con hartos goles, así que uno a uno le da gusto cuando la ponen en pauta y reciben esos partidos, esos goles, así que yo estaba contenta.
Oye, Mago,
no hacía tanto frío.
Eso, ya, gracias, Rocío, que va a ser una linda tarde,
Abrazo.
Usted quería apuntar algo, Mago, ¿no?
Pero a Rocío le quería apuntar.
No, apuntar a Rocío, no, yo creo que...
¿Está en línea todavía?
Volviendo, volviendo un poco a lo que es cancha fútbol, yo siento que mañana es un partido de confirmación de Colo-Colo, porque hay una creciente en relación a la confianza de los jugadores y creo que los partidos que Colo-Colo ha hecho en Copa Libertadores han sido muy buenos, han sido competitivos.
Han sido los mejores partidos que ha hecho en el año.
Ha estado a la altura de lo que significa.
Ha jugado más en la Copa que en el torneo.
Claro, ha estado a la altura de representar, ¿cierto?, el fútbol chileno. ¿Y por qué digo una creciente? Justamente en eso de Libertadores. Uno escuchaba las declaraciones de los jugadores después de Cobreloa y decían... Nos faltó hacer el gol. Nos faltó hacer el gol. Incluso Arturo decía, contra Cerro tuvimos poca, pero hicimos el gol. Entonces, y mañana va a ser un partido muy parecido, no en relación a las fuerzas de los equipos, porque son totalmente distintas. Muy parecido a lo que le planteó Cobreloa, un equipo bien defensivo, que no se pone colorado si tiene que defender los 90 minutos. Alianza de Lima va a hacer exactamente lo mismo. Entonces, ahí es donde digo yo que es de confirmación desde la confianza de lo futbolístico de Colo-Colo, el alza en algunos rendimientos individuales cuando es Copa Libertadores, porque cuando es Copa Libertadores hemos visto jugadores a un muy buen nivel. Entonces, por eso digo que es una confirmación un poco de lo que ha venido siendo Colo-Colo o lo que viene siendo hasta el minuto en Copa Libertadores.
Ya, para cerrar lo del cacique, hay que saber de Católica, ya viene la Universidad de Chile y en análisis de nuestros tenores para el 2-2 ayer ante Palestino. Y para que vea que no soy mala persona, Jorge Valdía, ¿el partido de Vidal el día sábado en Santa Laura le gustó o no?
Golazo.
Ya, porque usted después dice que yo le pregunto cuando hay dudas sobre el rendimiento de Vidal, le pregunto, ¿el partido de Arturo Vidal
te gustó a ti?
A mí me gustó, además hay que poner la cabeza ahí y le pegó como así con un fierro en la cabeza. Eso me gustó a mí.
No sé si estoy en la radio o en el estadio. Un fierrazo en la cabeza.
Es que es el secreto de los tenores.
Pero le gustó
el partido. Vínculo con la gente.
Eso, le gustó el partido de Arturo, ya, bien. Ya, el miércoles igual le voy a preguntar, Sí. Yo siempre que juegue Arturo Vidal le voy a preguntar al Mago, y lo tenga acá al Mago le voy a preguntar, ¿el partido de Arturo?
No, nunca le he negado la respuesta.
No, pero todavía se va a estar vuelta sucia, Me amagó para varios lados.
No, es que yo fui más analítico.
Sí.
Más analítico, no el fácil de jugó bien, jugó mal.
Así me gusta, conviértete.
Si yo pudiera armar el equipo, pondría a mi hijo.
Conviértete en un experto del periodismo deportivo. Únete al Diplomado Universidad Autónoma con doble certificación con el diario español Marca y profesionaliza tu pasión ahora. Ingresa a posgrados.uautónoma.cl y obtén una beca del 30% en el arancel y del rival de Colo-Colo que sabemos, Tigre Cruces.
Hablemos del equipo de Matute.
A ver,
de Alianza.
La especialidad de la casa.
Fluminense es el líder de esta zona. Recordemos la tabla de posiciones. Tiene 4 puntos. Será rival de Cerro Porteño en esta fecha. Colo-Colo tiene 3. Cerro 3 y Alianza tiene 1 punto.
Y sacó Fluminense.
Partido clave para el equipo del técnico Restrepo. De la última formación, que marcaba también el táctico y decía Rocío, Alianza le ganó el jueves de la semana pasada 3-0 a Sport Boys. Y ahí jugó con Campos en el arco, Garcés, Zambrano y Freites. En defensa, pobló la mitad de la cancha, Sanelato por la derecha, Darrigo por la izquierda, Rodríguez, Neira y Cabellos. Y arriba, el Pirata Barcos y Waterman, que marcó un gol y se desgarró. Y no estará Cecilio para el partido. Fuera. Queda un mes afuera. En este escenario, tiene 4 triunfos consecutivos en la Liga Peruana. es tercero de la liga en Perú, el conjunto de Alianza, y ya tiene el empate con Fluminense y la caída en Cerro por la Copa Libertadores. Entre los 24 jugadores que ya están en nuestro país está Gabriel Costa, que el partido del jueves no salió de la banca y no vino Cecilio por lesión. Adelanta el compromiso, se lo cruzó también el Mago cuando era Chile-Perú la historia, y lo escuchamos a Carlos Zambrano.
Suma el punto, ¿no? El equipo está compitiendo, lo bueno, Carlos, ¿no?
Sí,
no
sea, vamos paso a paso. Cuando pasa el partido es complicado, la Libertadores te exige otro nivel, pero bueno, vamos a ir a buscar a algunos
frente. Claro, esos partidos también con Chile son especiales siempre, ¿no?
Es un partido, ¿no?, más de Libertadores, no tiene nada que ver la nacionalidad.
Nivel defensivo, ¿no? Cuatro partidos sin recibir goles, está mucho mejor.
Bueno, es el torneo local, ahora tenemos que mejorar en el partido internacional.
El rival que nos puede.
Es duro, igual todos los partidos de Libertadores son duros, ¿no? Así que simplemente estar paso atrás y con meter los mejores errores posibles.
Enfrentar este Arturo Vidal.
Ah, sí, de verdad es diferente, ¿no? Como está con los polos.
¿El empate también sirve,
Carlos? Todo suma, bastante sumado.
Últimas horas de Senco Black inicia, aprovecha hasta un 60% de descuento y más de 150 promociones en muebles, electrodomésticos, calefacción, herramientas, pisos, pinturas y mucho, pero mucho más. Visita tiendas o ingresa en easy.cl, no te pierdas los Senco Black en Easy. ¿Qué está pasando hasta ahora en Italia? La señal 2 de ADN con Alberto López y David Oyarzún.
Señoras y señores, vamos a ver el conjunto del Milan. 69 puntos para el Milan, 83 para el Inter. Vale decir, de ganar el día de hoy, insisto, el Inter se va a consagrar campeón. Claro, hay mucha distancia. El atado de ubicaciones, 14 unidades, nada más y nada menos. Ha caído agüita en Milán, exactamente, ha caído agüita, pero me parece que ahora ya cesó aquello. Algunas gotitas por ahí, por allá, pero nada más. Señoras y señores, Peter Boca. Comenzó a rodar de pelotita en el gramado. Ya están jugando el clásico de la Madonina. El Milan y el Inter. Te lo cuento la banda de ADN con toda la pasión que llevas dentro. La va pasando más atrás ahora con Teo Hernández.
Ahí está. Usted se puede conectar en nuestro canal de YouTube. También en el Facebook Live, Señal 2 de ADN.
Sí, el peso que tiene el partido. Porque es no solamente que te den la vuelta en la cara jugando de local, más allá de que siempre los dos comparten el estadio, es que te den vuelta, la vuelta olímpica en tu cara.
Sí.
Es que te pasen en la historia. Que te pasen en la historia, porque están 19-19. Y es además, llegar al 20 significa la segunda estrellita en la camiseta. O sea, la importancia del título del Inter y que sea delante de su rival. Campeón en tu cara.
Hablando de grandes lanzamientos, 120 salió con su nueva innovación, Gran 120 Blue Blend, el de etiqueta azul, tratado en roble para un sabor único, una mezcla perfecta entre suavidad y carácter. Nuevo Gran 120 Blue Blend, el más grande de los blends.
¡Upa!
20 de noviembre.
Sí, señor, lo tiene anotado Danilo Díaz, o sea, no pierde detalle nuestro tenor del pueblo. Así
¿no fue
es.
Ayer al Nacional, Danilo?
No. Karol G. Tuvimos representantes del equipo de los tenores y la banda en el Estadio Nacional el fin de semana, ¿no?
Sí, hubo. Sí.
Yo fui.
Ah, el Mago fue.
¿Te gustó la experiencia?
Sí, estábamos ahí bien adelante de Karol, de Karol G, y la Maite tiene agarofobia, que es una,
claro,
que es una fobia frente a la multitud.
Muchedumbre, los tumultos, claro.
Se sintió medio incómoda, así que nos tuvimos que alejar un poquito, claro, estar más aislado, más separado. Pero en general estuvo muy bueno el show.
Mucho cariño para los tenores entre las bichotas.
Mucho cariño. Yo cuando caminaba me decían, los tenores, arriba los tenores. La bichota con los tenores. Era impresionante el cariño.
Faltó ese mano a mano, ¿ah? ¿Eh? Una entrevista a la bichota.
Sí, era impresionante, pero muy buena.
En mi casa.
Sí.
Ahí.
De Ñuñoa.
Estoy a... ¿Cuánto? ¿20 cuadras? ¿15 cuadras?
Y vio los cuadras. Efectos de luces también, eran tirando no, como unos
pero se escuchaba, para pero se escuchaba bueno, perfecto.
Increíble. Aparte, la interacción que ella tiene con la gente es muy buena, interactúa muy, muy... Es muy, muy nosotros. Muy humana, muy cálida.
Perfecto, ahí está.
Muy cercana.
Muy cercana a la gente.
Un éxito, las tres noches en el Estadio Nacional. Ahora viene el fin de semana de los Bunkers.
Ahora vienen los Bunkers.
Veremos cómo queda la cancha. Para sí, preocupación del hincha azul.
Ay, ayuya.
Oiga, lo del 20 de noviembre va a estar muy bueno, ¿eh? Lo contábamos, lo confirmamos este mediodía. Arena Movistar, el regreso de Toto a Chile. 40 años de carrera y hace rato que no venían, ¿eh? Estuvieron en el 2004 en el Festival de Viña, el 2007 repitieron en el Caupolicán y en la Quinta Vergara. Steve Lukather, Toto, todos sus éxitos. 20 de noviembre, las entradas se ponen a la venta el próximo lunes, 29 de abril. Hay una preventa para clientes de un banco, 25 y 26 de abril. Así que después de 17 años, los fanáticos de Toto pueden disfrutar con sus grandes éxitos. A la pausa, Tigre. Y le contamos todo lo que usted quiere saber de la Universidad de Chile.
Si
Siguen los lujos, siguen los tenores en ADN Deportes, la pasión que llevas dentro. Universidad de Chile.
Ya, 2-2 ayer en la Cisterna. Está Fernández en el estudio que nos trae todas las reacciones, el postpartido y cómo viene la cosa para Palestino y para la Universidad de Chile, que están bien encumbrados ambos equipos, pero quiero primero el análisis de los tenores para ese empate 2-2. Comienza usted, Danilo.
Yo creo que está muy marcado por los goles iniciales y las expulsiones. El gol inicial de Rigamonti a error de Rigamonti, el gol de Palacio.
No, Rigamonti ayer, o sea, dos, y podría haber sido el tercero en el último de Pons, que no sé para qué sale.
Sí, sí. Ya, pero por último, el segundo, que ya tiene mala leche, mala fortuna, que rebota y le pega en la cabeza. No,
el error es cuando se le escapa, después ya lo otro es mala suerte, que claro, le pega en la cabeza y entra.
Ahora, error del arquero, pero los defensas igual también le cargan mucho.
Es que, mira, hoy día escuchaba en Futuro Fútbol Club a Waldo Ponce.
¿Ya?
Waldo Ponce ahí dialogaba con el Bicho, con el Nacho Abarca.
¿Y qué?
Y decía, a mí yo como zaguero central nunca me gustó eso de pasarle la pelota al arquero. Y estoy en desacuerdo con pasarle la pelota al arquero.
Activo, mi compadre.
Porque me declaro gualdista.
Viejo.
No, es que dice,
viejo Waldo.
Por algo dice, son arqueros. Y el grueso no tienen buen juego con los pies.
Por fin alguien dijo lo que yo.
Y además dice, si tú.
Viejo.
Pero me pareció notable lo que dijo Waldo. Si tú le estás pasando la pelota al arquero, es porque tú estás eludiendo la responsabilidad. No. Tú tienes el espacio suficiente y para poder jugar largo, puedes jugar a media distancia, pero en el fondo, claro, Waldo Ponce era bueno para la pelota, era un central que no tenía problema, y otros centrales que prefieren largarla.
Pero espera. Veamos los partidos de Waldo, ¿cuántas veces la selección le dio la pelota a Claudio? ¿Qué es entonces? ¿Es la confianza que el central le tiene al arquero? Si el arquero.
Pero además, y lo otro que decía.
Veámoslo.
Lo otro que decía Waldo Ponce. Muchas veces hay que pasarle la pelota al arquero al pie que domina.
Pero se la pasó el pie que
claro,
domina.
Claro, él estaba hablando de todo. Ver, pero bien. Yo me declaro en esa. El arquero está para atajar.
Pero le
activo,
pasó.
No. Ganamos 1-0.
No podía nunca haber un partido en Europa.
Ganamos 1-0.
Bloqueado.
Ganamos 1-0. El fútbol hay que ganar.
Pero el fútbol es de matiz.
Analicemos la situación.
Vamos,
¿sí?
Vamos.
Suárez se la pasa. A Rigamonti.
Con tiempo y espacio.
Tenía tiempo Rigamonti.
Y espacio.
Se la pasa al pie correcto.
Se la pasa al perfil que corresponde.
Al perfil.
La echa a correr un poquitito y se le escapa. Y ahí
sí, después el problema. En la cancha estaba buena en ese lugar. Estaba buena.
Bien.
No era Santa Laura.
Gran cosa
estaba buena.
El fútbol chileno.
No era Curicó.
Alta de frente, pégale tú.
La pelota le viene.
Sí, yo estoy con Dani.
Le viene al pie. La quiere parar y se le va por abajo. No solamente es eso, que eso puede.
Jugaría
puede
de nueve.
A pasar. Te puede llegar a pasar que se le
jugaría
pase
de
por
nueve,
abajo.
Si la, no se la pasé al arquero.
Claro.
Pero ¿por
pero
qué
la
no?
Segunda, la segunda
porque
parte.
Porque hay Víctor Valdés y Claudio Bravo, son muy pocos.
Pero déjame terminar. La primera parte que se le pasa por debajo de la suela por querer controlar con la suela.
Cuidado mal.
Y la segunda, la cancherea. Porque tenía tiempo de tirarla a la. A la tribuna.
No, cuando ya le pegó, ya se le vino la noche.
Tenía tiempo, Danilo, la canchereó.
No
la
lo ve.
Sacar de zurda
no
encima.
Al final no, ya no la ve. Ya cuando la
¿cómo no lo va a ver si el otro venía de frente?
No lo ve. A él ya se le pierde. Y cuando la quiere controlar y se le va, ya se le vino la noche.
¿Por qué la quiere controlar de zurda si es diestro?
Se le vino el récord, se le vino todo encima.
Le quiero ceder la palabra al mago Valdivia, solo anticipando que en ese fútbol viejo que usted desprecia y con el cual se burla de nosotros, Jorge Valdivia, cuando se le pasaba la pelota al arquero, en general, antiguamente el estadio chiflaba. Pifián. Ahora no, pues ahora parece que se le tiene que pasar al arquero para que va a hacer las cosas que vimos ayer en la Cisterna.
Primero aclarar, porque el Tigre me ayudó, agorafobia es lo que sufre.
Muy bien.
Que tiene Maite.
Ya, ahora vamos a la
yo jugada. Dije, ahora folla.
Vamos a la jugada, Mago.
No, o sea, está bien lo de Danilo. Es su gusto futbolístico, es la manera en que
su
él.
Paladar.
En que él interpreta la función del arquero.
Y Costas también.
Un poco acompañado de lo que decía Waldo. Ahora, Waldo, amigo, eres un cara dura.
No.
Cuando lo vea acá, mi compadre, le voy a decir. Él se apoyaba mucho en Claudio. Es que claro, es que Waldo era técnicamente era diferenciado. Era
bueno para la pelota.
Él era un privilegiado técnicamente.
Me imagino que él en el barrio tiene que haber sido 10.
De hecho, él es el que pone el pelotazo allá en Francia cuando agarro la pelota acá arriba. Claro. Él es el que me da ese pase. Entonces,
la metió.
Porque el caradura es de cariño, obvio. Pero no puede ser tan intransigente, Danilo.
No puedes, porque
hay arqueros que tú y yo coincido con el Leo, que Rigamonte tenía tiempo, tenía espacio, tenía una visión periférica privilegiada. Que después,
no ve venir a Palacio.
Que después, pero yo estoy en lo que dice después Ponce, se atrapa.
Es tu responsabilidad como central.
No, pues.
Tú tienes la pelota y depende, tú tienes que jugar. No le pasís la pelota al arquero, ¿no? No te saquís la responsabilidad.
Esta cataca, entonces.
No.
Tacataca, el arquero tacataca.
Démosle un punto también a la viveza del Chorri.
Sí. Porque él es el que va a apretar a Suárez.
El Chorri,
que va a
apretar el Chorri siempre cree.
Hay un buen trabajo de presión de los.
Lo dijimos acá, la verdad, en la semana pasada.
Salidas, porque están todos marcados en esa.
Sí.
Están todos, cualquier línea de pase, cualquier receptor, estaba marcado. Sí,
están todos marcados.
Pero el primero.
¡Vietnam! Pero... ¡Vietnam atrás!
¡Qué intransigente!
¿Quién era el entrenador? El bambino que decía, ¿no?
¡Vietnam!
¡Vietnam!
Ya, bueno, superada esa jugada.
Escuela antigua.
El partido. Leo Uribe.
Buen partido.
Acá un amigo dice en sintonía del WhatsApp, dice, antes se pasaba la pelota al arquero para hacer tiempo.
Claro, y en la época
porque
que
el arquero
claro, la podía agarrar.
¿Viste? Pregúntale la edad al señor. Debe andar muy en la de Danilo.
Yo prefiero ganar yo que mi abuelo. Ganar 1-0.
Contesta y dice 45.
Ah, no, están
bien. Si se pueden evitar los goles bobos, evitémoslo.
Claro. Pero a ver, Danilo, eso no es un gol bobo.
¿No?
Sí.
¿Cómo va a ser bobo?
Conectemos con nuestra señal 2, me parece que están ahí.
¡Eso a ser mi gol! ¡Gol!
¿Para quién, trovador?
¡Gol! ¡Grítalo si eres del Inter! ¡Grítalo si eres del Inter! ¡Grítalo si eres negro y azul! ¡Aparece vía aérea! ¡La fuerza aérea del Inter mediante Acerbi! Dice la lógica que dos cabezazos en el área es gol seguro para Bar en el primer palo. El cabezazo de él para habilitar a un destapado, desmarcado Acerbi.
¿Le gustó el gol de Burgueño?
Buen anticipo el primer palo, ¿eh? Después queda absolutamente solo el central y se guardan las pelotas para una fundación de cada gol que se hace, se guarda la pelota. El central este, Acerbi, lo trajo Inzaghi de Lazio, lo conocía de ahí, es dentro de los jugadores, de los que llaman los entrenadores del círculo de confianza.
¿En qué minuto cayó el gol, la apertura de la cuenta, Tigre?
17 minutos del primer tiempo y con esto, diferencia de 17 puntos en 15 por disputar, por eso el Inter y Alexis serían campeones otra vez.
Ya, Andrés Fernández, meta la cuchara usted también en esta historia de Palestino y la U ayer en la Cisterna.
Segundo empate consecutivo para los azules. ¿Qué tal, tenores? Buenas tardes.
Hola.
Y con 21 puntos el cuadro azul. En la próxima fecha la U va a visitar a Huachipato. Repite, fue duelo como forastero. Pero escuchemos a Gustavo Álvarez haciendo el análisis de lo que fue la igualdad 2-2 frente al equipo de Vitamina Sánchez.
No me preocupa para nada, porque el empate es parte de las posibilidades y este equipo ha ganado y ha empatado. Y las últimas opciones fueron nuestras. Entonces, de visitante, contra un equipo que peleaba la punta con nosotros, me parece que, como dije antes, no sé si se mereció ganar, pero lo pudimos haber ganado. No dudo de que merecimos haber ganado quizás, pero lo tengo que analizar un poco más para hilar fino. Pero siempre hay cosas para corregir que no me preocupan, me ocupan. El empate después hay que analizar en qué acertamos y en qué equivocamos en cada jugada, pero me voy muy tranquilo con lo que demostró el equipo en general, con la cuestión a mejorar que hago referencias primariamente en el primer tiempo, y hay las cuestiones que destaco del segundo.
Bueno, para ese partido frente a Huachipato va a tener dos bajas el cuadro universitario. Poblete, por la expulsión en el partido de ayer, y Franco Calderón, que completó su quinta tarjeta amarilla la semana pasada, recordando que es a la fecha subsiguiente.
Uy, una baja sensible atrás. ¿Le pareció bien expulsado lo de Poblete, Danilo?
Sí, además él se da cuenta cuando se...
Sí, solito.
Solito, porque se arrodilla, le pega al pato.
¿No
se
agarra muy parecía a la de Sosa?
Más arriba.
No, esa es la diferencia. La zona de contacto, o sea, imagino que es lo que influyó, que es lo que sí evalúa, que es la zona de contacto en la altura donde le pega.
La fuerza, además, ¿no? Él se echa solo cuando se agarra la cabeza y le pega al piso.
Son dos bajas importantes para.
Igual era, tenía amarilla.
Sí, pero mostró directa.
Sí, no, pero, directa. Pero ya cuando él vio que lo cobraban, ya claro, por, o sea, el castigo
se
menor.
Se autorrogió.
Sí, lo mismo que Pino. Lo mismo que Pino en la roja del otro día, en la roja contra Huachipato, cuando lo mide a Gasolo y lo expulsan, el árbitro le saca amarilla y el VAR lo llama. Pino se expulsó solo. Fue y le fue a pedirle disculpa a Gasolo, ahí ya te das cuenta que se echó absolutamente solo.
Vestido y maquillado está.
Sí.
Sigue invicta la UA.
Sí, el único invicto del fútbol chileno, considerando primera A, primera B y la segunda división. 9 partidos, 6 victorias, 3 empates para el cuadro universitario. ¿Qué le queda en esta primera rueda? Después del partido con Huachipato, va a recibir a Iquique. Ese partido, casi confirmado que se juega en Valparaíso.
Claro.
El 5 de mayo a las 5:30 p.m, con probablemente aforo de 20.000 personas. Después visitan a Unión La Calera, después reciben a la Católica, reciben a Ñublense y cierran la primera rueda visitando a Everton. Pero escuchemos a Marcelo Díaz, al volante de la Universidad de Chile, sobre la presión, que cómo manejan ese tema, que en el camarín del cuadro universitario.
Lo que pasa es que la U es tan grande que todos nos van a querer tirar de todas partes. Nosotros solamente nos dedicamos a jugar, nos dedicamos a hacer nuestro trabajo y enfocarnos en los partidos. Lo que digan los externos a nosotros prácticamente no nos tiene que importar, solamente el CDA para adentro es lo único que nos tiene que mantener enfocados y eso es lo que nosotros hacemos.
A ver, ¿qué quería marcar, Leo?
En el gol de, en el empate de Dávila, en esa línea de 3/5 que es cuando defienden, Ormazábal ayer termina cerrando demasiado y es algo que no es la primera vez que le pasa en el movimiento de, que como se dice hoy, bascular, que moverse, cerrar el lateral del otro lado. Cuando viene el centro de Rojas, ¿no? En el empate, centro de Rojas desde la derecha, el que cierra la jugada es Dávila y aparece absolutamente muy solo.
Que se cerró mucho Ormazábal.
Sí, no hay. Y no era que había superioridad numérica de los jugadores de Palestino, sino que había más jugadores de la U, pero estaban mal ubicados Ormazábal en esa. Y es para que revisen en la U, porque hay varias veces que le ha pasado ese movimiento de bascular, de cerrar, de como le quiera llamarle hoy, que se cierran demasiado. Cuando entretienen de un lado y descargan al otro, aparece solo.
O sea, está perfecto siempre y cuando tú cierres. Porque hay un jugador a la espalda de tu central.
Claro, porque en definitiva,
si no lo hay,
en definitiva el que te hace el gol es el lateral que viene, o porque Dávila juega de lateral.
Claro.
El que viene terminando la jugada aparece absolutamente solo.
Sí, el primer gol de Palestino, el tiro libre, le da mucha responsabilidad a Castellón, ¿o es una pelota difícil, Danilo?
Para mí es de Castellón, era el pique.
Es difícil igual.
Es difícil, pero es de Castellón. Es de arquero, no es de arquero primera edición.
Ya, ese bueno, es. Bueno. ¿Usted también coincide?
Ahora, con eso? Lo que hablamos de.
El tiro libre.
Sí, pero ese tipo de jugada, por ejemplo, el error de Ormazábal, que se cierra demasiado. Ya. Cómo se estudian muchas veces las distintas jugadas. Hablamos durante la semana anterior la jugada de Bimber frente a Cobreloa, que le habían hecho frente a Fluminense. O sea, uno hoy día ve las bancas, es la NASA la banca de cada equipo. Computadores por acá, computadores por allá, alguien con un audífono, gente que los ve de arriba.
Y le volvió a hacer la misma
jugada. Y Colo-Colo le hace la misma jugada.
No, dos
veces se la hace a la Católica.
Iguales que le había hecho en el partido anterior con Cobreloa. Con Cobreloa pateó 16 córner Colo-Colo. El córner al primer palo que cabecea volados, que se va al lado del palo y en la salida viene el gol del 1-0 de Cobreloa. La hizo el otro día exactamente igual y volvió a cabecear volados. Claro. Y la de Bimber, que está afuera del área haciéndose el.
Afuera la circunstancia.
Sí,
y
viene el centro y otra vez. Solo.
Otra vez la vuelve a hacer.
7 veces le hicieron.
Sí. Y la hacían con Quinteros también el año pasado. De hecho,
claro,
le hacen
se la hacen 2 veces a Cobreloa el otro día. Se la hacen a Fluminense y juegan con la Católica. Y uno ve los computadores, los asistentes. Bueno, ¿para qué están, po?
Ya, ahora, volviendo a la declaración de Marcelo Díaz, capitán de la Universidad de Chile, si el equipo va a puntero, si está invicto, no sé cuál es la novedad de que todos lo quieran bajar. Ahora, no sé si el tono de contra todo, va un poco por ahí la declaración de...
Exactamente, porque como mucha presión, que muchos hablan que el puntero, el invicto, entonces quieren ir trabajando tranquilamente.
Pero es lógico.
Pero
es
que quieren ir en la mitad de la tabla, si todos le quieren ganar al puntero. Claro. Lógico, y si el puntero es invicto...
Si el segundo.
Claro, con mayor razón.
Me contaba un un buen amigo de la mesa que también andaba, Marcelo Díaz, en La Bichota. ¿Cómo se llama? Karol G.
Karol G.
Ayer, pero lo quiero chequear, igual me lo comentaban. Usted no tuvo esa información, ¿no?
No, no.
Usted no fue, ¿eh?
Yo no. No. Pero sí, vecino del barrio, que se escuchaba el concierto desde el Estadio Nacional.
Ahora, lo que la mesa plantea y un poco responde es normal, ¿cierto? Que van primero, sí. Es un equipo que relativamente juega bien, es súper normal.
Ahora, los equipos grandes también, todos lo quieren ganar, siempre.
Siempre a los equipos grandes le van a querer ganar, y sobre todo si van puntero. Y sobre todo si nosotros mismos y el medio en general ha elogiado a la Universidad de Chile y ha dicho que es competitiva, que juega bien y que partidos que quizá en temporadas pasadas los perdía, hoy no los pierde, los gana y no pierde, ¿cierto? Pero cada vez que la U juega este tipo de partidos con equipos que le saben jugar a la U no tiene la receta, por así decirlo, de terminar ganando el partido, como Coquimbo, por ejemplo.
Lo que planteaba Álvarez es muy, muy interesante, porque decía, nuestro problema es que estamos haciendo el primer gol y no estamos siendo capaces de sostenerlo. Eso es ese el problema. Entonces, le vuelve a pasar.
¿Qué quiero decir con esto? Si ellos ya saben que los equipos le quieren ganar a la U, porque como dice Marcelo Díaz, no sé si lo dice en broma o con ironía, me imagino que fue con ironía, porque si lo dice en serio o con ironía, y yo creo que es ironía, porque no es necesario decir somos el equipo más grande o la U es grande y gigante, si sabemos lo que pesa la U, todos sabemos. Entonces, por eso creo que es ironía. Tiene que tener la solución para ganar los partidos. Si no es,
porque lo más difícil,
de la solvencia de la U se va a ir claro, disminuyendo.
Porque lo más difícil es hacer el primer gol, ponerte en ventaja, estar ahí arriba. Y la U lo ha conseguido, pero otra vez no pudo.
Con Coquimbo y ahora con Palestino.
La ficha del árbitro y la planilla oficial del partido, autogol de Rigamonte.
Autogol de Rigamonte.
Sí.
Ya, perfecto.
Sí, porque la pelota salía.
Sí.
Más allá de se le escapa, pega en el palo. Pero él la termina metiendo. A diferencia del gol de ayer de Quinteros, de Maxi Quinteros contra Unión, el cabezazo iba al arco, la rosa Núñez, pero es gol de Quinteros.
Ahora, la U viene de dos empates. No es el momento todavía de decir le pillaron la mano, le tomaron la mano a la U, ¿no? Eso lo dejamos para cuando pierda la U, ¿no?
No, yo coincido con el análisis de Danilo y de Gustavo Álvarez cuando habla de no poder sostener el partido en determinados momentos. Y me parece que ahí está, esa es la falla que está teniendo la U.
Si está buscando una nueva forma de pintar, hazlo con la calidad garantizada de Pinturas Lanco. Con Pinturas Lanco obtienes color y protección al mismo tiempo sin pagar de más y con garantía. Encuentra Pinturas Lanco en tu ferretería más cercana o compra online en tienda.lancochile.com.
Coquimbo.
En la línea para conversar con los tenores, el ayudante técnico de Coquimbo Unido, Esteban González. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo están todos? Saludos.
Gracias por esos saludos, Esteban. Lo primero, saber de la salud y cómo está Nano Díaz.
Bien, un poco mejor. La primera noche no fue tan buena, pero ahora la evolución ha sido satisfactoria. Ya han pasado 36 horas ya, así que ya está mucho mejor con los medicamentos, acompañado a su señora, a su hija, así que ya está mucho mejor. Pero sigue siendo un cuadro preocupante para todos nosotros, pero ya está mucho mejor.
Esteban, ¿y ustedes cuándo se enteraron? ¿Esto fue durante la concentración, previo a la concentración?
Sí, fue en la concentración misma. Lo que pasa es que el profe ya venía con un estado gripal de 3-4 días anteriores al episodio. Entonces nosotros le decíamos que se cuidara, estaba con tratamiento con el doctor también, pero ese día la concentración, después de almuerzo, previo a la merienda, que estábamos todos ya listos para salir al estadio, se sintió realmente mal. El doctor lo evaluó y derivó inmediatamente al hospital. Entonces eso fue 20 minutos para las 7 de la tarde. Estábamos en contra del tiempo también ahí previo al partido, así que la verdad que el cuerpo médico actuó de muy buena forma y permitió que el profe lo estabilizaran y ya hasta este minuto está ahí. Entonces la verdad que fue un momento preocupante para todos y obviamente se sacó adelante de buena forma por el cuerpo médico que tenemos.
Y en ese, y ahí hubo que rearmar todo, Esteban, más allá de que lo habías reemplazado en algunos momentos en la banca, pero igual es distinto todo por la situación también vivida.
Por supuesto, no fue un momento, fue súper complicado para todos. O sea, me refiero al médico, al kinesiólogo y yo que estábamos presentes, tratamos de mantener a los jugadores al margen. Después, cuando ya se resuelve todo y yo llego al camarín, me junto con 3-4 jugadores, los más grandes, les comento la situación que habíamos vivido y obviamente sacar la tarea adelante. Esto pasó lo mismo que cuando un jugador no viene jugando mucho y te toca ingresar 5 minutos, te toca ingresar y tienes que cumplir. Entonces, como yo lo dije en algún minuto durante el partido a los mismos jugadores y después ya con la frialdad del encuentro, que tenemos que estar preparados todos, y la verdad que los jugadores se portaron súper bien y fueron súper responsables y sacaron la situación adelante. Entonces eso también simplificó un poco la tarea de lo que teníamos preparado, pero la verdad ya venía el equipo trabajado durante todo este tiempo, entonces tampoco fue mucho que había que reorganizar, sino que transmitir los mismos conceptos en el fondo que se han trabajado este año y también los anteriores que llevamos acá.
Claro, eso es lo que se refiere al triunfo sobre O'Higgins el fin de semana 2-0. Sí. Esteban, ¿has podido visitar a Nano? ¿Qué te dicen los doctores? ¿Cuándo podría recibir el alta?
Sí, nosotros fuimos después del partido, fuimos a buscar sus cosas, pudimos entrar por los contactos que tenemos, lo vimos y inmediatamente se lo llevaron a la UTI. Ya, ahora nosotros estábamos esperando la autorización para poder entrar a verlo. Somos súper respetuosos en ese sentido, estamos súper preocupados, pero también queremos darle la tranquilidad a él de que está todo ok. Estamos dando el espacio, obviamente, a su señora, a su hija, que es lo más importante. Y si es que tenemos nosotros en algún momento, queremos entrar ahora. ¿Ya? Así es que ahora nos dirigimos para allá con Francisco Camaño, que es el preparador físico, y Jorge Espinazzi, que es nuestro preparador de arquero. Así es que estamos esperando que nos den el ok para poder entrar.
Me gustaron mucho la declaración que hiciste post partido sobre la descripción de Mundaka. Si la podrías repetir, que las características que tiene este chico, la facilidad que tiene para hacer goles, ya lleva 3 goles.
Sí, bueno, Martín, la verdad que un tremendo jugador. Creo que técnicamente es un chico que puede jugar en primera división sin ningún problema, pero lo que más nos llama la atención a nosotros, el posicionamiento que tiene dentro de la cancha. Tiene una lectura de juego, interpreta muy bien el juego, entonces eso también lo hace fácil para él. No tiene una envergadura física importante que él vaya a ganar un duelo por un tema físico, sino que gana los duelos por un tema de viveza, por un tema de estar cerca de Chávez, que va a saltar y él está cerca para el rebote. La pelota está en el lado opuesto por derecha y él siempre cierra. Cerró un par de veces al segundo palo y se dio cuenta que no estaba llegando la pelota ahí, entonces anticipó al lateral de ese lado. Entonces la verdad que un chico súper inteligente tácticamente. Se ha notado mucho que no es joven, a pesar de serlo. Entonces eso es lo que necesita uno, que los jugadores jóvenes sean interpreten muy bien lo que está pasando dentro de la cancha, y yo creo que Martín tiene esas condiciones, obviamente por eso la cantidad de goles que lleva. Tuvo 2 o 3 opciones más en este partido para convertir, entonces la verdad que eso a nosotros nos tiene súper contentos, y no es fácil encontrar en un jugador tan joven esa característica del juego.
Y en el caso de Mundaka, Esteban, a mí lo que me llama la atención es que le pega con las 2 igual. Define.
De hecho, el tiro en el palo es de zurdo.
Sí, le pega con las 2 igual.
Sí, sí, tiene esa característica, pero es un poco más zurdo que derecho, pero no tiene ningún problema en utilizar la pierna inhábil. Pero la verdad que si la sigue utilizando de esa forma, no se le nota que no es su pierna más hábil, así que...
Claro, es que en el segundo...
El gol lo hace de derecha.
Claro, pero no solamente que lo hace de derecha, elige el palo, la acomoda. ¿Sí? Por eso me quedó la duda si era zurdo o derecho. Se ve poco.
Sí, y en la primera jugada del partido había pasado muy poco y tuvo un tiro cruzado en el palo. Después tuvo otra que le habían tapado el lado izquierdo del portero y trató de buscar por sobre la cabeza de él. Entonces un jugador súper inteligente, es poco común encontrar esos tipos de jugadores, y por eso también está marcando esa diferencia. Obviamente que tiene mucho por crecer y nosotros también le damos a dar toda la herramienta afuera de la cancha, y sus compañeros, un apoyo importante que tienen también dentro del juego.
Es compañero de delantera de Dixon Pereira. A propósito, ¿cómo evoluciona él?
Sí, jugaban juntos, siguen jugando juntos hoy en en el fútbol joven bien, ya lleva 2 semanas entrenando, empezó a poco con bicicleta, ahora ya lo vemos trotar, le queda todavía un tiempo más para poder integrarse con nosotros, y la verdad que ya verlo trotar, para todo lo que sufrió ese chico, la verdad que también es grato para nosotros. Son dos chicos, hablando de ellos, son dos chicos que entraron muy bien al plantel. No es fácil entrar a jugadores profesionales. Creo que el paso del fútbol joven al primer equipo hay una diferencia muy grande, no solamente acá, sino que en todos lados, pero estos chicos entraron muy bien y la verdad por lo mismo han tenido la opción de jugar siendo tan jóvenes.
Esteban González, ayudante técnico de Coquimbo Unido. El otro día en una entrevista, Manuel Fernández, el defensa, como que deslizó que ya lo de Cabral no iba a ser por mucho tiempo más. ¿Ustedes asumen como cuerpo técnico que es muy difícil retenerlo ahí?
Quiero ser sincero, la verdad que no. Nosotros, desde que llegó Luciano el año pasado, inmediatamente nos dimos cuenta de las condiciones que tenía, a pesar de la gran para que tuvo. El miedo, el temor que teníamos nosotros era que físicamente no fuera a aguantar, pero si comparamos Luciano, el que llegó, al que está ahora, es un jugador, pero con unas características técnicas, tácticas impresionantes, y físicamente le está ayudando mucho para desenvolverse dentro de la cancha. Esperemos que tengamos a Luciano, no nos queremos proyectar más allá, queremos disfrutarlo, nosotros lo disfrutamos día a día. Generalmente los entrenamientos hacen cosas que son mucho mejor que los partidos, entonces nosotros lo estamos disfrutando. Tiene una visión de juego muy, muy grande, siempre, cada partido te deja 2 o 3 veces solo a nuestros delanteros, y por lo mismo nosotros tenemos tantas ocasiones de gol, sobre todo en los últimos partidos, así que la verdad que no queremos hablar de que Luciano se va, al contrario, estamos disfrutando cada momento con él, y si en algún momento tiene que partir, eso es porque hizo también un gran trabajo, así que la verdad que solamente lo estamos disfrutando cada partido que juega.
Esteban, muchas gracias por estos minutos para conversar con los tenores, y por favor lleve nuestros saludos y deseos de pronta recuperación a Nano Díaz y su familia.
Listo, en su nombre, que estén muy bien, saludos.
Próximo rival de Coquimbo Unido, Tigre Cruces, que marca en el derrotero inmediato del campeonato nacional lo que viene para el equipo pirata.
Hago escala en el campeonato para contarle que tienen que jugar con Racing también por la Copa el próximo día miércoles a las 6 de la tarde, y luego encontraremos al pirata jugando el domingo 12:30 frente a Everton en Viña del Mar.
Celebra el mes del emprendedor junto a Fotón. Hoy es el último día. Corre a la sucursal CIDEF de Pajaritos, Gladys Marín 5736, Estación Central, y disfruta de ofertas, promociones y regalos especialmente para ti. ¿Eres fanático o fanática de todos los deportes? En as.com puedes seguir al instante toda la información de los mejores exponentes nacionales. Atletismo, tenis, básquetbol, pádel, balonmano y mucho más. Todos los deportes con la cobertura más completa. as.com es pasión, tiempo y marcador en Italia.
38 minutos del primo tiempo, gana el Inter 1-0 al Milan.
El otro día Coquimbo terminó jugando con Hernández, el cuadrado defensivo. Hernández, Fernández, Glavi y Camargo. Yo, si fuera rival, me voy a jugar por los costados.
¿El lateral derecho?
Sí.
Es lo que pedía Danilo hace un rato, Vietnam.
Eso sí que era Vietnam.
Conoce tu herencia inconsciente en cuidemoslainfancia.cl y descubre qué le dejarás a tus hijos para toda la vida. Hashtag cuidemos la infancia. Si se quiere conectar a nuestra señal 2, ahí, ¿con quién se va a encontrar Tigre Cruces?
Con el relato de Alberto López del trovador del gol y el comentario de David Oyarzún en el clásico en Italia.
Por segundo año consecutivo, Mundo es la internet fibra más rápida de toda Latinoamérica, reconocidos por Ucla y Enperf. Mundo, tecnología al alcance de todos. Y ya que mencionaba lo de Coquimbo con Racing, ¿algún otro partido de equipo chileno para destacar?
Semana de copas. A ver, semana de copas. 2 partidos para el día martes. La Calera Cruzeiro en Conce juega La Calera. 20:30 colocó la Alianza en el Monumental el miércoles. Coquimbo Racing y Huachipato con el de Strong. Y el jueves completamos la copa con Cobresal Talleres y Palestino Millonarios en Coquimbo.
Esta semana de copas la jugamos con Doña Carne en la parrilla. Guachaloma, solo 6.998 pesos. El tercer tiempo de las copas se juega en tu parrilla con doñacarne.cl, que celebra un año de ventas online en esta y más ofertas en doñacarne.cl.
El futbolómetro de los tenores.
Voy. Aportes de nuestro tenor Francisco Zugarrete, la edición.
Tenor ingeniero.
Muy bien.
Y también del tenor escritor. En esta edición de tenores no se han hecho presente el último lateral.
¿Ya?
Y Francisco entre líneas Moat.
Entre líneas.
Oye, todo esto, Zugarrete se fue a Huachipato, ¿no?
Se fue a Huachipato.
El Real Ingeniero, ¿no?
El Real Ingeniero.
El Real, sí.
Sí, ya.
Y destrabó de inmediato el conflicto.
Ya, listo, la sobretasa.
Ya, pues Zugarrete, sí. El ingeniero, propone como figura a Arturo Vidal.
Ya.
Dice que la revelación para él es Sergio Carrasco de Cobresal.
Ya.
Que el gol anota el de Geraldino de Audax Italiano. Y que para él la polémica es el estadio de varias canchas en el país.
Desde aquí no me para nadie.
¿Qué dice Cristian Arcos? Que para él la figura es Arturo Vidal, la revelación es Carrasco, el gol es de Aránguiz y la polémica dice, aunque el reglamento dice lo contrario, y un amigo decía que había ocurrido ahí en el clásico italiano en los primeros minutos, dos balones en el campo en el momento del gol es bueno para el debate. Pero que el reglamento... No. Señala que es válido el gol de Colo-Colo.
Se puede jugar con dos pelotas en la cancha siempre y cuando no interfieran. Eso es más o menos. Ya, listo.
Es lo mismo que si hubiera un perro en el otro arco.
Ahora, ya. Cuando. Cuando los de América de Cali tiraban la pelota a la cancha.
Roberto Cabaña.
Con Peñarol.
Con Peñarol en la del 87. Roberto Cabaña.
Ya, bueno.
Votación del mago. ¿Lo digo yo o lo dice usted?
Dígalo usted.
Maguito, por favor, lo quieren escuchar.
¿Quiere que lo diga yo?
Sí, vamos, yo le voy preguntando. ¿La figura?
Aránguiz.
Pablo.
Pablito.
Listo. La revelación.
Carrasco.
El de Cobresal.
Así es.
El gol.
El de Riep, Audax Italiano.
Y la polémica.
La cancha de Santa Laura con su iluminación buena.
Penca. Votación del mago Valdivia. Danilo Díaz.
Digamos, también.
Gol, Mundaca.
Gol de Mundaca.
2-0. Revelación, Carrasco.
Carrasco.
La figura Gil.
Ahí está. ¿Y la polémica? La
figura Gil. Muy bien, Danilo.
No encontré una polémica así. No encontró en polémica. En el ascenso.
Danilo, ¿le gustó la entrevista a Tobar esta mañana en el mercado?
Sí, ya, sí. Manda a leer el reglamento y a estudiar.
Sí.
Aránguiz, Gil y Vidal pintan para figuras. Leonardo Héctor. Es tu momento.
Acá desnivela, ¿no?
Sí. El gol de Mundaca. La jugada previa, la triangulación por la derecha es muy buena para la definición de Mundaca. Coincido con el mago, la figura Pablo Aránguiz. Un gol, una asistencia y una pelota salvada sobre la línea que termina en el gol. Después, revelación Carrasco. Y yo pondría, más que... ¿Se puede expandir un poquito el tema de polémica como lo malo de la fecha?
Ya.
La actuación de los arqueros. Rigamonti, Castellón, Castillo otra vez, Espinosa ayer. Flojitos.
Solo un detalle. Tenemos... Dos Aránguiz y dos Vidal.
Carlos no ha votado.
Carlos Costas.
¿Su polémica, la cancha o no?
La mejor.
No, voto solo por la figura. Pablo Aránguiz.
Listo, no se diga más. Pablo Aránguiz, la figura de la fecha en el futbolómetro. Tiene que ir de la mano del hincha que le dijo acá.
Ahí está, listo, ya. ¿Nos vamos, tiro, no? ¿Estamos?
Estamos listos.
Listo.
No.
Vámonos con la señal de Trovador y el trabajo de David Oyarzún. Si usted se quiere conectar, ahí lo puede encontrar en el YouTube y en el Facebook de ADN.
Elenco del Inter.
En el YouTube.
Y posteriormente reaccionó con Leao también.
Uno se lo está ganando el Inter.
Del cuadro al Milan. Local del Milan.
Comentario de David Oyarzún.
Intervención un par.
Llegó Chacotero hoy día, igual lo pasó en el fin de semana. Lo de la bichota lo dejó como prendido.
En el YouTube.
Quedó claro que la pelota al 10.
Como mi mamá, en el Facebook, en el YouTube.
Ya, mira, no mandaste a decir con nadie que nos encontraste el viejo familia.
El Facebook, el YouTube.
La pelota al 10, dijo el mago.
Sí, exactamente.
Ya, vámonos mejor, chau.
Acá está Pavar, levanta la vista, no así la pelota más atrás, ahora se va apoyando en Summer. La tiene Summer, el golero, el guardián, está Summer que levanta la vista. En su área nomás está Summer.
Bajamos el telón. Los tenores vuelven mañana para otro auténtico show de deportes. Revive este capítulo y todos los que quieras en ADN.cl, en la sección podcast. No te pierdas ningún análisis ni comentario de los tenores, ahora en tu plataforma de streaming favorita.
ADN Podcast. Voces con contenido.